revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Este es el programa número 187 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Aquí estamos en Moscú. ¿Quién les habla? Víctor Sujov también se va a juntar a nosotros. Este 25 de enero, nuestro compañero Víctor Ternovsky.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Ya comenzamos, Víctor, a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy también, ¿no?
Con mucho gusto, Javi, aunque voy a recordar solo una efeméride. Es que el 25 de enero es un día muy importante en Rusia. Ese día en Rusia es una fiesta doble. Ajá. Se celebra el día de Tatiana y también el día de los estudiantes universitarios. Y ya explico a qué se debe esto.
Por favor.
Día de Tatiana, en idioma ruso, Tatianin Den, es una fiesta religiosa de Rusia celebrada el 25 de enero según el nuevo calendario gregoriano. Antes se celebraba el 12 de enero según el calendario juliano. Lleva el nombre de Santa Tatiana, una mártir cristiana del siglo III en Roma durante el reinado del emperador Alejandro II. Severo. Resulta que en 1755, durante el onomástico de Tatiana Shapiro, madre del ministro de Educación del Imperio Ruso Iván Shuvalov, su amiga la emperatriz Isabel de Rusia aprobó su petición de establecer una universidad de Moscú, que fue fundada justo aquel día, el 25 de enero, por Mikhail Lomonosov. La iglesia de Santa Tatiana se construyó más tarde en el campus universitario. La iglesia ortodoxa rusa declaró a Santa Tatiana patrona de los estudiantes y el día de Tatiana se ha convertido también en el Día de los Estudiantes Rusos, que se celebra por todo lo alto en todos los centros de estudios superiores. Ya estás al tanto de esta fiesta, ¿no, Javi?
Absolutamente, Víctor.
Bien, y también, si me permites, quiero recordar algunos nacimientos ocurridos el 25 de enero en años diferentes. Así, ese día, pero en 1759, nació el famoso poeta británico Robert Burns. Un día como este, pero en 1874, nació William Somerset Maugham, el famoso escritor británico. En 1938, un día como este, nació el famoso poeta, actor, músico, cantautor ruso Vladimir Vysotsky. Seguramente en España también lo conocen. Uh-huh. Luego quiero recordar tres nacimientos de futbolistas legendarios, de verdad. Tremenda coincidencia. Resulta que el 25 de enero de 1942 nació Eusebio, futbolista portugués. Uh-huh. 5 años más tarde, ese mismo día, nació un futbolista no menos conocido y renombrado, Tostao, el futbolista brasileño. Y por último, el 25 de enero de 1980 nació Javier Hernández Creus, conocido como Xavi. Ajá. Es futbolista y entrenador español. Actualmente dirige al Fútbol Club Barcelona, donde se formó e hizo carrera de jugador. Y hasta aquí, Javi, algunas cosas importantes vinculadas con el 25 de enero.
Perfecto, Víctor. Comenzamos con el programa, ya, si te parece.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
La unidad de Occidente empieza a agrietarse por Ucrania. Los intereses de Europa comienzan a chocar fuertemente con los de Estados Unidos. Militares occidentales, protagonistas invisibles de las atrocidades en Donbass. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llama estúpido hijo de puta a un periodista de la cadena Fox News. Burkina Faso, asediada por un Frankenstein creado por Occidente.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Hablemos de unidad, Víctor, ¿te parece?
Pues me uno a ello, Javi. ¿Por qué no?
Muchas gracias, Víctor. Bueno, unidad, según el diccionario, es propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse. Creo que no hay un vocablo más apropiado para referirnos a lo que en este momento no hay en Occidente y lo que es la lengua española, Víctor, porque la palabra unión es sinónimo de la palabra unidad y, por supuesto, esto nos lleva a hablar de la Unión Europea y, por ósmosis, de la OTAN, lo que nos conduce directamente a Estados Unidos
y de la forma en que se han querido plantear las cosas desde Occidente y también desde Ucrania en la crisis que se vive en ese país eslavo, Víctor.
Contundente contextualización, Javi, así de claro. Y justamente aprovecho tu introducción para comenzar a adentrarnos en el tema, si te parece. Porque precisamente unidad es una palabra que se ha repetido de forma pertinaz entre líderes absolutos y líderes a medias, en lo que se conoce como Occidente. Pero ese ir a una o hacer piña, como dicen en España, cuando se refieren a hacer frente común a una situación, se vio diluido desde la propia Bruselas, en los prolegómenos de la telecumbre que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decidió convocar con urgencia este lunes con auténticos socios líderes absolutos a cuenta de la situación de Ucrania. Es que poco antes de esa reunión, el alto representante del bloque comunitario, el español Josep Borrell, pidió evitar declaraciones alarmistas sobre las tensiones entre Rusia y Ucrania.
Y es que el día anterior, por enésima vez, Víctor, Estados Unidos tomó por sorpresa a sus socios europeos. Washington decidió pedir la salida de familiares de sus diplomáticos en Ucrania. Ante este alarmismo y tras la reunión entre cancilleres y de escuchar al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, Borrell pidió tranquilidad. Es necesario permanecer tranquilo y hacer lo que sea necesario, pero evitando una crisis de nervios. Sabemos muy bien cuáles son las amenazas y sabemos muy bien la forma en que debemos reaccionar, y sin duda debemos evitar reacciones que puedan dar la sensación de una alarma que tiene consecuencias, incluso desde el punto de vista económico, subrayó.
Sobre la reunión en concreto a la que Biden convocó a sus homólogos en la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Polonia y Reino Unido, así como al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, para informarles de sus posibles planes, no fue precisamente una breaking news la que lanzó el mandatario de Estados Unidos. Dijo: he hablado con líderes europeos para responder a la presencia militar de Rusia en las fronteras de Ucrania. Hemos hablado de nuestros esfuerzos conjuntos para disuadir una mayor agresión rusa, los preparativos para imponer severos costes económicos a Rusia y reforzar la seguridad en el flanco oriental.
De acuerdo a fuentes comunitarias, los líderes han reafirmado la necesidad de apoyar la economía de Ucrania y reiterado la necesidad urgente de que Rusia reduzca las tensiones causadas por la acumulación de fuerzas militares en la frontera con Ucrania, así como la retórica agresiva, y esto todo entre comillas, ¿no? Si escucharon bien, acusan a Rusia de retórica agresiva cuando el propio Borrell había dicho antes que había que Occidente debía bajar los decibeles en las declaraciones. Es más, este mismo lunes, el propio secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania, Alexei Danilov, discrepó con el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden y aseguró que no ve fundamentos para afirmar que Rusia pretendiera atacar a su país. Sin embargo, el portavoz del Pentágono, John Kirby, insistió en lo contrario. Entonces, ¿quién es quien lanza una retórica agresiva? La retórica de Rusia, en todo caso, y que la ha repetido y seguirá repitiéndola hasta la saciedad, es que la afirmación de que Rusia quiere invadir Ucrania son especulaciones de una cortina de humo de Estados Unidos y la OTAN para desplegar tropas y equipo militar cerca de las fronteras rusas, Víctor.
Sin ir más lejos, Javi, y a propósito de esto, al comentar las declaraciones supuestas de Washington y Kiev sobre la presunta intención de Moscú de incursionar en el país vecino, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova, afirmó que el gobierno estadounidense pretende destruir moralmente a los ucranianos. Concretamente escribió en su cuenta de Telegram: Estados Unidos quiere destruir moralmente a los ucranianos. El gobierno de Kiev, por segundo día, ruega a los estadounidenses moderar su retórica, pero Washington sigue con su política, indicó Zakharova, al subrayar que a los políticos estadounidenses no les preocupa en lo mínimo las madres de los soldados ucranianos.
Y si nos remitimos a los hechos, Víctor, estos le dan la razón a Zakharova, porque el portavoz del Pentágono, John Kirby, afirmó este lunes que, y cito, Estados Unidos ha tomado medidas para aumentar la preparación de sus fuerzas en el país y en el extranjero para que estén preparadas para responder a una variedad de contingencias, incluido el apoyo a la fuerza de respuesta de la OTAN si se activa, al señalar que el número de soldados es de 8.500 efectivos, todos ellos basados en el territorio estadounidense actualmente. También detalló que la mayoría pertenecen a equipos de combate de brigada, personal médico, apoyo de aviación, inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Previamente, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, había dicho que Estados Unidos nunca descartó la opción de proporcionar asistencia militar adicional a Ucrania si el conflicto con Rusia se intensifica.
Y como si esto no fuera suficiente para atizar los ánimos, Javi, dos congresistas estadounidenses se pronunciaron por una demostración del poderío naval de Estados Unidos, particularmente al nivel de submarinos, para contener a Rusia, según el periódico Defense News. El senador Richard Blumenthal y el miembro de la Cámara de Representantes Joe Courtney coincidieron en que una fuerte demostración del poderío de la Marina, particularmente en el dominio submarino donde Rusia ha centrado sus esfuerzos de modernización, podría ayudar a disuadirla de su esfuerzo general para afirmarse en la región o para evitar que un pequeño conflicto se convierta en algo más grande, publicó el diario este lunes. Al intervenir en un evento organizado por la empresa fabricante de submarinos General Dynamics Electric Boat, Courtney señaló que el grupo de batalla de portaaviones USS Harry Truman, implicado en un ejercicio de las fuerzas de la OTAN en el Mediterráneo, es el signo más visible de presencia que la Marina de Estados Unidos está ejerciendo allí. Pero opinó que el despliegue de submarinos también tendría un papel importante.
Recordemos, Víctor, que la Armada rusa planea realizar en un futuro próximo una serie de ejercicios en las aguas que bañan el territorio de Rusia y en varias zonas oceánicas de relevancia. Habrá entrenamientos por separado en el Mediterráneo, el Mar del Norte y el de Ojotsk, así como en el sector del noreste del Atlántico y en el Pacífico. En las maniobras se implicarán más de 140 buques de guerra y auxiliares, unas 60 aeronaves, casi 10.000 militares y hasta 1.000 piezas de armamento. Al referirse a estos planes, Kearney supuso que la flota submarina de Estados Unidos estará muy ocupada en este momento tan tenso y seguramente jugará un papel importante para asegurarse de que cualquier posible conflicto pueda surgir no se convierta en algo más serio.
Todas estas ideas de gobernantes y políticos de Estados Unidos seguramente avalan unos conceptos que vertió a nuestra agencia el presidente adjunto de la Comisión para Asuntos Exteriores del Consejo de la Federación, o sea, Senado ruso, Vladimir Zhabarov. Indicó en que Estados Unidos está persiguiendo el objetivo de crear psicosis en Ucrania y empujar a Kiev a cometer una provocación contra Rusia en Donbass. Según Zhabarov, los pasos de Estados Unidos, tales como el anuncio sobre la evacuación del personal diplomático y las recomendaciones para sus ciudadanos de no visitar Ucrania, están apuntados a provocar psicosis en Ucrania.
Si Estados Unidos envía militares, le aconsejo pensar, en primer lugar, en cómo los va a retirar para que no suceda como en Kabul, de donde tuvieron que huir. Los estadounidenses no salen de ningún país con la bandera enhiesta y la cabeza levantada como salimos nosotros de Afganistán en su tiempo, subrayó el senador Vladimir Zhabarov.
A propósito, Javi, algo que dije al pasar al principio del bloque y no lo aclaré. Aquello de líderes a medias va por Pedro Sánchez. Como si no hubiera sido suficiente las mofas, burlas y memes de todo calibre que desató el mismo domingo la difusión del servicio de prensa del gobierno de España de un video y fotografías de Sánchez en lo que se describía como estando en plenas negociaciones con líderes europeos por la situación en Ucrania. Va Biden y organiza esa telecumbre con líderes europeos. Y claro, como que Sánchez no pinta nada, no le invitó a participar. Igual Sánchez ya salió al cruce de las críticas por este nuevo desplante de Biden, como quitándole trascendencia a su no presencia en dicha reunión y diciendo que no pasa nada, que Estados Unidos le mantiene informado. No se consuela a quien no quiere, aunque sea con 25 segundos de conversación en un pasillo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Retomamos por un momento lo que ocurre en el este de Ucrania, en la que ya se notan fisuras entre socios occidentales sobre la verdadera situación de todo esto. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre esto, estamos junto al director de dossier geopolítico, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Javier? Muy buen día. Muy bien, gracias.
Carlos Pereira Mele, que en este momento está hablando desde Perú. Carlos, ¿sientes, percibes que se está abriendo una grieta entre socios occidentales respecto a lo que está ocurriendo en Ucrania?
Yo esto lo vengo percibiendo desde hace un buen tiempo debido a varias características. En primer lugar, los intereses económicos que cada vez afectan más a los europeos que a los euroasiáticos cuando toman estas decisiones de acompañar en forma lineal y unívoca, sin ningún tipo de consideración, las decisiones que toma la dupla fundamentalmente encabezada por Estados Unidos y que la sigue a la saga el Reino Unido de la Gran Bretaña, que como vos bien dijiste hace un ratito, para darle mayor espectacularidad, darle una especie de show a todo este planteo que hacen de la supuesta invasión rusa a Ucrania, han ordenado el retiro de personal no importante de sus respectivas delegaciones diplomáticas. Es una acción más psicológica que de otra cosa, pero que evidentemente que el juego se está desarrollando entre dos superpotencias, Estados Unidos por un lado y la Federación Rusa por otro. En el interín queda, en ese intermedio quedan potencias de segundo orden, le hace la Gran Bretaña, le hace Alemania, le hace Francia, le hace Italia, etcétera, que ve que en el caso inglés no, porque el caso inglés es subordinación y valor a través de las decisiones que toma Washington, pero el caso francés y el caso alemán son típicos de que hace rato que vienen ultra preocupados por este desarrollo de la situación en la que se los hace participar sin ningún beneficio de inventario. Es más, con fuertes pérdidas en todo aspecto. Ya Macron hace pocos días atrás dijo de que esto había que darle una solución de tipo diplomática y llegaron a una serie de acuerdos. Por otro lado, Alemania en estos días, a pesar de que el nuevo gobierno que encabeza el Scholz junto con esa canciller del Partido Verde, que parece más alineado con las posturas hoy en día de Washington que las que tuvo en su momento Angela Merkel con el conservadurismo alemán. Sin embargo, los sectores económicos internos alemanes han puesto realmente una señal de alarma al ver con preocupación que pueden llegar a perder importantes negocios e importantes inversiones. Hay decenas o miles de empresas alemanas radicadas en la Federación Rusa y esto los afectaría también. Y por supuesto, además, esa dependencia fuerte energética que tiene Alemania del consumo del gas ruso. Por lo tanto, el frente no es monolítico, el frente no es totalmente alineado a las decisiones ya que está tomando el gobierno norteamericano, que en el fondo lo que se está queriendo hacer es prácticamente hacer un nuevo cerco sanitario, como fue históricamente la política internacional de los países atlantistas. Recordemos que durante la Guerra Fría hubo un cinturón de hierro, conocido como la cortina de hierro, etcétera, pero había países que amortiguaban la situación entre los países importantes y Rusia. Esa zona de amortiguación se ha ido reduciendo por la intervención que ha hecho la OTAN avanzando hacia el este. Y acá no hay que olvidar un detalle que es fundamental. Estados Unidos lo declaró públicamente durante las gestiones que se hicieron durante la desaparición de la ex Unión Soviética, de que la OTAN fueron vehementes en decir, en declarar, eso sí, verbalmente, que no avanzaría la OTAN sobre los países del este. La realidad ha demostrado todo lo contrario. El avance ha sido concreto, ha sido casi sobre las fronteras de la Federación Rusa. Y que eso es el último sector que hoy en día plantea Rusia para su seguridad nacional con una lógica clara. Bueno, en ese aspecto es lo que se está tratando de presionar para que Rusia haga una capitulación, porque en el fondo esa es la idea. Ahora bien, creo que la situación ha variado tanto en el mundo en los últimos años, que las relaciones de poder han cambiado tanto, que las relaciones económicas también han cambiado tanto, que ya es muy difícil hacer este tipo de arbitrariedades. No estamos hablando de la Norteamérica del principio del siglo XXI que ocupó Afganistán, que ocupó Libia, que intervino en las distintas guerras en África, en el Medio Oriente, etc. Hoy estamos hablando de un Estados Unidos con una fuerte situación de crisis política interna y con una posibilidad de que es más de que vuelva al poder el tan vilipendiado Donald Trump si continúa la situación como está.
Se ha manifestado también por estos días el canciller alemán Olaf Scholz en el sentido de hay que tener cuidado con las sanciones que se decretan contra Rusia porque podría perjudicar a Alemania, ¿no? En determinados escenarios hay que tener cuidado con sacar a Rusia del sistema SWIFT. Desde Estados Unidos y desde la OTAN siguen acusando a Rusia de una retórica agresiva, ¿no? Cuando, por ejemplo, este mismo lunes, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania, Alexei Danilov, discrepó con el gobierno de Joe Biden diciendo que no ve fundamentos para afirmar que Rusia pretendiera atacar a su país, pero le respondió el portavoz del Pentágono, John Kirby, diciendo lo contrario, ¿no? Y en este sentido se ha pronunciado la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova. Ella afirmó que el gobierno de Estados Unidos pretende destruir moralmente a los ucranianos. Concretamente, escribió en su cuenta de Telegram que Estados Unidos quiere destruir moralmente a los ucranianos. El gobierno de Kiev, por segundo día, ruega a los estadounidenses moderar su retórica, pero Washington sigue con su política. También está el anuncio ese de movilizar a 8.500 efectivos, ¿no?, de la OTAN. ¿Cómo ves todo esto, Carlos?
Bueno, esto entra dentro del análisis que venimos realizando, en el que los países del este, fundamentalmente de Europa, van a ser las naciones sacrificadas en una mesa de negociación de superpotencias. Como ha sido históricamente las realidades de cuando dos poderes grandes chocan, los que sufren las grandes consecuencias, si no es directo el choque, es los terceros países que están siempre en el intermedio, geográficamente hablando, también económicamente hablando, etcétera. La pregunta es justamente que si hablamos de los ucranianos. Tú fíjate que ha habido cumbres entre Vladimir Putin y John Biden sobre el tema Ucrania. Ha habido cumbres entre la OTAN y el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Ha habido reuniones de la Unión Europea con la Federación Rusa por el tema Ucrania. Y en ninguno de los casos ha estado presente autoridades o miembros de Ucrania. O sea, que lo que supuestamente es el factor de disidencia, es el factor de problemas, está prácticamente fuera en la mesa de negociación. O sea, esto parece la reunión de Múnich, ¿no?, en la que se reunieron los cuatro grandes y los checoslovacos los desarmaron y los despedazaron y todos hablaron de paz después. Esto para que entendamos un poco esta situación. Los ucranianos, además de su tremendo conflicto interno, de una guerra civil que lleva más de 13.000 muertos, porque también eso hay que ponerlo en la mesa de análisis, ¿no? Con un país dividido, con la zona industrial en la zona separatista, que se denomina prorrusa, y la zona agrícola, que es más prooccidental, también enfrentados, y que además dentro de esa estructura hay oligarquías políticas, oligarquías económicas y además grupos neofascistas o neonazis que incentivan el conflicto, por supuesto que administrado y empujado por algunos poderes internacionales que siempre han usado a grupos de choque para incentivar conflictos en regiones donde quieren que se realice. Entonces, ese es el panorama y volvemos. Entonces, cuando tú me dices que un miembro de un alto miembro del Parlamento ucraniano le dicen hay que bajar los decibeles, hay que frenar la pelota, como se dice en fútbol, hay que mirar la cancha y los otros siguen adelante con el proceso de crear el conflicto, de profundizar el conflicto, de inventar situaciones donde no las hay, entonces es de una gravedad, pero para ese pueblo fundamental y para esa región.
Muchas gracias, Carlos.
No, por favor, gracias a ustedes.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil. ¿Por qué
That's a great asset. More inflation. What a stupid son of a bitch.
Tranquilos, tranquilos. Yo traduzco. El audio que acaban de escuchar pertenece al cierre de una rueda de prensa que dio el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca. En él pueden escucharse las típicas preguntas de último momento que en general no se contestan porque ya todos se están yendo. Entonces se escuchan dos preguntas finales. La primera dice, ¿por qué está enviando 8.500 soldados a Ucrania posiblemente? Y la segunda pregunta la hizo el periodista de la Fox News, Peter Doocy, gritando ya al final de la rueda de prensa, como decíamos, mientras el resto de sus compañeros ya salían de la sala puesto que el acto había acabado. Y la pregunta de Doocy fue, ¿aceptará entonces preguntas sobre la inflación? ¿Cree que la inflación es una responsabilidad política antes de las elecciones intermedias? La particularidad es que a esta última pregunta Biden la responde primero que nada como si fuera un acto reflejo de cuando alguien contesta algo que en el fondo es un desahogo pero que no quiere que la otra parte se entere de la respuesta. Y segundo, pensando que el micrófono por el que acababa de hablar, de dar la rueda de prensa, estaba cerrado, pero no era así, estaba abierto. Y la respuesta de Biden a si cree que la inflación es una responsabilidad política antes de las elecciones intermedias fue, no, es un gran activo, más inflación. Qué estúpido, hijo de puta. Según recoge la cadena CNN, Doocy tuvo que preguntarles a otros reporteros por su respuesta ante el bullicio que había en la sala, ya que el personal de la Casa Blanca había dado fin, como decíamos, a la rueda de prensa y estaba desalojando el espacio. De todas formas, la cuestión es que Doocy bien pudo enterarse de ese insulto de Biden a través de la transcripción del evento, pues así quedó registrado y asentado en los archivos de la Casa Blanca, donde el insulto figura de manera explícita. Aproximadamente una hora más tarde de ese intercambio, llamó a mi teléfono y dijo, «No es nada personal, amigo», ha relatado el reportero agregando que tuvieron una buena llamada. En esa llamada, precisamente, Doocy le habría trasladado que plantea continuar haciéndole preguntas inesperadas y que el presidente Biden respondió positivamente a ese comentario. Lo ocurrido ha generado críticas y solidaridad de otros corresponsales ante la Casa Blanca, como Jeremy Diamond de la CNN, quien ha tuiteado, «No estaba bien cuando Donald Trump insultaba a la prensa y tampoco está bien que Biden lo haga».
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Honduras, el analista político Edgar Soriano afirma que hay huellas de Estados Unidos en traición a Xiomara Castro en el país. Edgar Soriano, un paso al frente.
Ya sabíamos que había una conspiración en camino. Como todos sabemos, el bloque conservador, la derecha que ha gobernado históricamente el país, hemos tenido un bipartidismo de más de 100 años que tienen fuerte control dentro de la institucionalidad. Además de eso, pues hay sectores financieros, intereses de Estados Unidos. Hay muchos actores fácticos, digamos, que están detrás de estas estructuras de poder. Y el 28 de noviembre lo que pasó en Honduras fue un voto de castigo contundente, por lo menos a nivel presidencial. Pero en el Parlamento quedó un tanto dividido. El Partido Libertad y Refundación obtuvo 50 diputados, pero le sigue el Partido Nacional con 44 diputados. El voto de castigo a nivel presidencial fue contundente, pero a nivel de diputados y a nivel de ayuntamientos no fue tan contundente, lo que todavía hace que estas estructuras mantengan mucha fuerza política. Toda esa estructura ha tenido la capacidad de poder minar a lo interno el Partido Libertad y Refundación, ¿no?, a tal grado de que 20 parlamentarios de los 50 decidieron desoír el mandato de la presidenta electa Xiomara Castro de Zelaya y no asistir a la reunión de cohesión, y se presentaron con la colaboración de estas estructuras tradicionales y formaron provisionalmente una directiva en medio de todo un conflicto que ustedes vieron, un enorme zafarrancho.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La asistencia occidental a las autoridades de Ucrania en su guerra contra Donbass no se limita al envío de armas, sino que también influye el protagonismo de sus militares en las hostilidades en las autoproclamadas repúblicas populares del este del país. Así lo testimonió a nuestro compañero Víctor Ternovsky el colombiano Alexis, voluntario en la defensa de Donbass.
Lo que llevamos observando estos últimos días es la acumulación de artillería pesada de hecho misiles también, de vehículos acorazados, tanques. Bueno, sí, es preocupante en el sentido de que se puede dar una situación grave, porque no solamente está eso, también te recuerdo que tenemos en el otro lado, en Ucrania, tenemos fuerzas extranjeras e incluso grupos de batallones privados, CBK, como dicen en ruso, ¿no? Y nada, sí es preocupante porque de hecho se habla incluso de armas pues que son totalmente, bueno, impensables en estos tiempos, como son armas de gas, ¿no?
Sí, realmente, como mínimo, ¿no? Preocupante, si no usar otra palabra, Alexis, y sabe también una cosa que me ha llamado la atención. Primero se le ha dicho que disponen fuerzas de Kiev de armamento y sabemos que Estados Unidos, por ejemplo, el Reino Unido, son entre los que suministran armas a gobierno de Zelensky, pero usted incluso ha mencionado la presencia de contingentes extranjeros, y eso realmente es algo que no aparece en ningunos medios. Entonces, si usted podría confirmarlo y explicar un poquito de qué se trata, yo creo que esto sería realmente importante.
Bueno, según información de la inteligencia de nuestra república, pues sí que se está observando no solamente pues que están enviando armas de otros países, sino que también, por ejemplo, presencia de militares británicos, estadounidenses, incluso cerca del frente, ¿no? En el frente sur, por ejemplo. Pues se lleva observando esto, no es la primera vez, esto, bueno, lleva un tiempo haciendo estos movimientos, diferentes países de la Unión Europea y de la OTAN en general, y confirmarte el lugar donde se encuentran estos grupos, pues sería un poco, ir un poco, ¿cómo explicarte? Esta gente no siempre está en un mismo sitio, entonces, si yo te digo un lugar ahora, pueden estar en otro lugar.
Yo creo que realmente es muy importante la denuncia que usted hace, porque entre otras cosas usted sabe que no deja de repetir Estados Unidos, Occidente, ¿no? Sobre la presencia rusa en Ucrania, a pesar de que Rusia insiste de que no es parte del conflicto. Entonces, lo que usted confirma es la justamente presencia física de tropas occidentales ahí en Ucrania, sin que resulte ellos que reconocen. Así que la presencia, ¿quién está en Ucrania?
¿Qué países pues están participando? Están en suelo, ya se está sabiendo que se están creando infraestructura cerca de Odessa. Por ejemplo, los británicos están ahora mismo con esto. De Polonia también, por ejemplo, tenemos, bueno, tienen gente que están ayudando sobre todo al entrenamiento de las tropas ucranianas. Pero son diversos países y diversos países los cuales, pues unos más que otros, ¿no? Pero en general, pues sí, hay presencia, pero no es algo nuevo, como te digo. Llevan ya tiempo viniendo y haciendo lo que quieren en Ucrania e instruyendo a la gente pues para venir aquí a hacernos la guerra aquí a las pequeñas repúblicas.
Sí, yo justamente a eso me refería, ¿no? Porque yo quería decir que resulta que están mintiendo, diciendo que no son parte del conflicto, que no se encuentran ahí, pero resulta que sí que están, sí que se encuentran en el terreno, incluso físicamente están sus militares. Yo creo que realmente su denuncia demuestra que están mintiendo.
Bueno, de hecho, como te decía, no es algo nuevo. En los años 2016, por ejemplo, estando yo en el sur, escuchábamos la radio de cómo hablaban ellos en inglés, de hecho. O sea, que siempre han estado. De una forma a lo mejor oficial, no oficial, o a lo mejor como voluntarios extranjeros, pero siempre han estado fuerzas extranjeras en el otro lado. Ahora mismo, pues lo están haciendo quizás de una forma más abierta y oficial, más agresiva.
Gracias, Alexis, por esta denuncia. Y una cosa que también parece que es muy grave, porque últimamente salieron denuncias sobre que en un polígono en la región de Donbass se están llevando a cabo unos entrenamientos intensivos de unidades de las fuerzas de protección radiológica, química y biológica. Y ahora mismo estoy citando un comunicado de las autoridades justamente de Donbass, y de ahí no se descartan incluso provocaciones como las que, por ejemplo, hemos podido ver en Siria, donde presuntamente tuvo lugar un ataque químico y luego eso sirvió de pretexto para aumentar la presión, incluso para unas acciones de carácter militar contra el gobierno de Bashar al-Assad. Entonces, hay pronósticos, hay riesgo, hay informaciones de que tampoco es un escenario que se pueda descartar para Donbass. Entonces, ¿qué usted podría decir al respecto? ¿En qué medida realmente podemos esperar una provocación de este índole?
Sí, obviamente el ejército, como te he dicho antes, tiene conocimientos de que están estas armas cerca del frente y obviamente se está preparando para cualquier tipo de provocación o ataque químico o biológico. Pero la gran preocupación aquí es que si en el caso de que se dé esa situación, que ataquen sobre población civil, que obviamente lo tendrán más difícil para responder a, o defenderse ante ataques de esta índole. Y eso es lo más preocupante, ¿no? Sí, nuestro ejército ha estado siempre preparándose en diferentes ámbitos y este concretamente pues también se le da importancia.
Gracias, Alexis, por esta información. Y ahora yo quisiera preguntarle sobre, obviamente, ustedes, yo creo que lo siguen y lo están observando, esa campaña enorme últimamente sobre la presunta invasión o los planes rusos de invadir a Ucrania. Incluso ya se llegaron a gestos como, por ejemplo, Estados Unidos, que ordenó o autorizó la retirada de su personal, incluso de la embajada ahí en Ucrania, para mostrar lo grave que es la situación. Entonces, esta campaña, ¿no?, para hacer creer que Rusia ya está prácticamente a punto de atacar a gran escala a Ucrania. Entonces, ¿qué es eso? ¿Cómo hay que leerlo? ¿Cuál es el objetivo?
Obviamente estamos viendo un teatro, porque como tú has dicho, si la retirada del personal diplomático no tiene ningún sentido, esto es más bien para crear algún tipo de histeria internacional y justificar todas las armas que están vendiendo a Ucrania, justificar pues más sanciones a Rusia y justificar una posible provocación a nuestras repúblicas o un ataque directo a ellas mismas. Lo que están es justificando o haciendo todo este teatro para que los medios de información masivos de Occidente den la voz en el cielo y que la gente piense que aquí pues está otra guerra mundial, ¿no? Pero están cumpliendo una agenda la cual pues les será más fácil cumplir con los objetivos que quieren, que es lo que te he dicho, sobre todo atacar de cualquier forma, ya sea económicamente a Rusia y de todas las formas posibles, ¿no? Pero en mitad estamos nosotros y la preocupación es que después de todo este teatro, ¿qué resultados pueda tener, ¿no? Porque aunque se sujeten en mentiras todas las publicaciones que hacen en Occidente, esto puede llevar a una tensión que pueda desbordar la situación y a través de cualquier provocación podamos entrar otra vez en guerra aquí en el Donbass. Y esto es lo que más preocupa, ¿no?
Alexis, muchísimas gracias. Esa sería la última pregunta porque usted obviamente está al tanto sobre los argumentos que tan claramente ha expuesto la parte rusa sobre el porqué de la importancia que tiene, por ejemplo, Ucrania para Rusia y la presencia ahí de Occidente, un eventual incluso ingreso de Ucrania a la OTAN, ¿no? Porque entre otros aspectos que ahí vive gente rusa, ahí viven nuestras compatriotas, lo primordial, pero además, tal y como explicaba claramente Putin, que sí, por ejemplo, misiles de la OTAN instaladas en Ucrania, entonces ni siquiera necesitarán 10 minutos para alcanzar la capital rusa. Entonces, ante esta escalada, ante estos movimientos militares de Occidente, entonces, desde Rusia, desde el Partido Comunista, entonces plantearon ya a nivel muy serio un paso de reconocer a Donbass. Entonces, yo no sé en qué medida es una noticia que tuvo repercusión en Donbass. ¿Cómo se ve eso en la zona? ¿Y en qué medida le parece un escenario que parece que puede tener vida?
Ciertamente sería algo importante para la población de Donbass, para la población de las dos repúblicas. Pero es una noticia que ahora mismo en la situación en la que estamos de provocaciones, de histeria colectiva en Occidente, o sea, aquí lo tomamos todo esto con tranquilidad. La cuestión es que toda la información va tan rápido que mucha gente quizás desconozca la decisión del Partido Comunista de la Federación Rusa. Pero desde mi punto de vista, yo creo que sí, la situación no tiene muchas más salidas y esto puede llegar a que estas repúblicas lleguen a una solución pacífica o una desmilitarización de la situación, pues claro, sería positivo para la población civil de aquí. Este desde mi punto de vista, ¿no? Pero veremos a ver esta semana cómo será la respuesta de Estados Unidos a los puntos que ha ofrecido Rusia para solucionar esta escalada.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
La inestabilidad de África ha vuelto a las portadas internacionales tras que el ejército de esta nación africana se hiciera con el poder y derrocara al presidente Roch Kabore, quien se había enfrentado a un creciente descontento por su fracaso en detener una insurgencia islamista, Víctor.
Para argumentar el golpe, Javi, un militar que apareció en la televisión estatal citó el deterioro de la situación de seguridad. Según el ejército, Kabore no logró unir a la nación ni tampoco lidiar de manera efectiva con la crisis de seguridad que amenaza los cimientos mismos del país, fracasando en la lucha contra los militantes vinculados al autodenominado Grupo Estado Islámico y Al-Qaeda, organizaciones terroristas proscritas en Rusia y muchos otros países.
Escuchemos, Víctor, un reportaje al respecto de la cadena Radio Televisión Española.
El presidente Kabore habría sido arrestado por soldados amotinados tras una jornada de manifestaciones contra el gobierno en la que se produjeron motines en varios cuarteles militares. Durante la noche se escucharon intensos disparos alrededor de la residencia presidencial en la capital, Ouagadougou. El gobierno, que decretó el toque de queda, había desmentido a lo largo de la jornada anterior que se estuviera produciendo un golpe de Estado en el país. Sin embargo, en las imágenes que llegan de la capital, se pueden ver varios vehículos blindados de la flota presidencial acribillados a balazos esta mañana cerca de la vivienda del mandatario. Uno de ellos estaba salpicado de sangre. Los militares exigen la salida de los actuales mandos del ejército y que el gobierno les proporcione los recursos necesarios para luchar contra los grupos terroristas yihadistas. Precisamente el propio presidente Kabore se hacía eco de estas demandas la semana pasada. Igual que en los vecinos Malí y Níger, la frustración ha aumentado en Burkina Faso en los últimos meses debido a los frecuentes asesinatos de civiles y soldados por parte de los grupos vinculados con Estado Islámico y Al-Qaeda. La violencia de estos grupos ha dejado más de 2.000 muertos en casi 7 años, los mismos que lleva en el poder el actual presidente que ocupó el cargo tras liderar otro golpe de Estado. Durante el fin de semana se han celebrado manifestaciones masivas pidiendo el cese del presidente. Las calles de la capital han sido escenario de enfrentamientos con la policía y están cortadas con barricadas en llamas. Un centenar de motocicletas militares desfilaron el domingo por las calles de la ciudad.
El diario El Mundo constata que el golpe de Burkina Faso es el cuarto que sufre la región de África Occidental, tras los 2 acaecidos en el vecino Malí, agosto de 2020 y mayo de 2021, país que también padece la lacra del terrorismo yihadista, y el de Guinea-Conakry, septiembre de 2021. Se añade que el país sufre el yihadismo desde 2015, donde los ataques se atribuyen a grupos aliados, tanto al Qaeda como al Estado Islámico, que han provocado más de 1,5 millones de desplazados internos. Se informa también de más de 2.000 muertos en el país.
Ante los acontecimientos en Burkina Faso, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental y la Unión Africana mostraron su gran preocupación por la situación, condenaron la tentativa de golpe de Estado e instaron a los militares a privilegiar el diálogo para resolver los problemas.
Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó a todos los actores a mostrar moderación y comprometerse con el diálogo para encontrar soluciones. Además, condenó enérgicamente cualquier intento de tomar el poder del gobierno por la fuerza de las armas.
También reaccionó el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, cuyas palabras se recogen en el siguiente reportaje de la cadena Euronews.
La Unión Europea hace un llamamiento a las fuerzas de seguridad de Burkina Faso para que protejan a la población y defiendan el país. Pide a todos los actores que mantengan la calma y la moderación y que las reivindicaciones se hagan de forma no violenta. Los golpistas confirmaron en la televisión estatal la toma del poder, la disolución del gobierno y el parlamento y la suspensión de la constitución. La televisión nacional de Burkina Faso ha mostrado la carta de renuncia del presidente Christian Kabore, que gobernaba desde 2015. Hacemos un llamamiento al respeto y al orden constitucional y a la liberación del presidente Kabore. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha reiterado su apoyo a las instituciones republicanas tras el golpe de Estado. Los militares anunciaron también el cierre de fronteras y la instauración de un toque de queda hasta nueva orden en este país de África Occidental.
A su vez, la Cancillería rusa emitió un comunicado que dice: Moscú está preocupada por la complicación significativa de la situación en ese país amistoso. Continuamos vigilando el desarrollo de los acontecimientos atentamente. Esperamos que la situación se estabilice pronto.
Mientras, el periódico La Vanguardia subraya que el golpe de Estado en Burkina Faso es el último capítulo de una inestabilidad heredada. De las primaveras árabes se ha pasado al otoño de los golpes de Estado africanos. El autor del artículo señala que las protestas populares que hace más de una década recorrieron varios países del norte de África y Oriente Medio tuvieron en 2011 un momento crucial para comprender la zozobra política hoy en el Sahel, la muerte del líder libio Muammar Gaddafi, un acontecimiento que permitió el crecimiento de grupos yihadistas que han provocado el caos en la región, indica el artículo.
Y en declaraciones a Octavo Mandamiento, el intelectual español Juan Carrero, experto en asuntos africanos, enfatizó que fue la intervención occidental la que destruyó Libia. Al mismo tiempo, insistió en que el terrorismo yihadista que asola ese inmenso continente, así como que golpea a otras regiones del planeta, es criatura de Estados Unidos y sus aliados.
La maldición de África es tener unos recursos enormes, estratégicos, vitales, y por otra parte, eso quizás sería, habrá una parte de responsabilidad propia en África de esa maldición, pero para mí fundamentalmente la maldición está en que esa riqueza despierta la codicia de los más poderosos de nuestro mundo. También podemos hablar de Libia. Aquí la clave fundamental es el yihadismo. Les encanta que iban con frecuencia, a veces en los veranos, en sus vacaciones. Ahora hace ya años que no pueden ir porque es una zona peligrosísima, aparte de ser muy bella, peligrosísima porque tenemos que hablar de la realidad, y la realidad es que estos yihadistas nacieron, como sabemos bien, nacieron en Afganistán, financiados masivamente con 40.000 millones de dólares para derrocar el gobierno que quería hacer de Afganistán de aquella época, de los años 70, que quería hacer unas reformas sociales y democráticas, y también para provocar la intervención de la Unión Soviética y el derrumbe posterior, según estos teóricos como Brzezinski, el gran creador de los mujahidines. Bueno, posteriormente se ha seguido sus alumnos avanzados, los Clinton, etcétera, etcétera, y podríamos incluir a Obama. Obama es otra criatura también de Brzezinski y él presumió de ello. Han seguido la misma escuela con los mismos métodos en Libia. Es increíble, es alucinante nuestro mundo que la imagen de Libia y de Gaddafi siga siendo la de casi un terrorista, cuando los que realmente nos interesamos mínimamente por aquello sabemos que el avance que existía en Libia con una sanidad pública gratuita, escolaridad pública gratuita, ayudas económicas, todos tenían su casa, no como aquí nos ocurre en Europa y en Estados Unidos, era prácticamente todo gratuito, era avanzadísimo para los estándares de África, superaba los estándares de Europa, de hecho, no convenía. Bueno, aparte podríamos hablar del dinar oro que quería establecer en todo África y del panafricanismo intenso de Gaddafi, podríamos hablar de los recursos, de muchísimas cosas, pero sobre todo del divide y vencerás. Han arrasado un país que podía ser un núcleo de unificación de África. Es un absoluto caos y desastre. Y, perdona por la divagación, pero precisamente a eso iba. El resultado de los decenas de miles de yihadistas que fueron viniendo primero hacia Libia, después hacia Siria, que pululan ahí al estilo del Far West, haciendo lo que les da absolutamente la gana.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
El sector nuclear es uno de los últimos reductos del progreso de Argentina. El primer país de América Latina en poseer un reactor nuclear de investigación, el RA1, instalado hace exactamente 64 años. Así lo sostiene el analista argentino Jorge Nelson Poma, rector general del Instituto Combate de Mbororé, quien abordó los avances de la nación sudamericana en este ámbito en una entrevista con nuestro compañero Víctor Ternovsky.
El reactor nuclear RA1 hace 64 años que nació la Comisión Nacional de Energía Atómica en Argentina y en el mismo año, a los 9 meses, se creó el primer reactor nuclear. Y ese reactor nuclear, siempre con fines pacíficos, ¿no es cierto?, se creó el 17 de enero del 58 y tiene 64 años de funcionamiento para medicina nuclear. Es único en Latinoamérica, los isótopos de la mejor calidad del mundo, sigue funcionando. Es decir, parece mentira que parece obsoleto 64 años. No, fue realmente repotenciado cada tanto y ahora está funcionando a full en todo lo que sea medicina nuclear, creación de isótopos de alta calidad. Es más, empresas norteamericanas no le compran a ellos los isótopos, sino a nosotros. Creo que es el último reducto de una industria nacional argentina que estamos viviendo.
Señor Jorge Nelson, sabe, justamente sobre esto yo quisiera preguntarle, ¿no? Porque resulta que, tal como usted ha constatado, que fue pionera Argentina en materia nuclear en América Latina, y usted dice que este sector sigue siendo importante, y ahí Argentina sigue siendo una potencia en ese sentido. Y no obstante, yo quisiera preguntarle sobre, hablando sobre el camino que ha hecho Argentina en tantos años, desde la instalación de este reactor hasta la actualidad, ¿cómo usted calificaría los avances que ha dado Argentina y cómo se siente el sector nuclear actualmente? Esta sería mi pregunta. Yo entiendo que es un tema amplio, pero quizás resaltando lo más importante, ¿no?
Sí, lo más importante es que todavía sigue funcionando por lo bien que estuvo hecho. Tiene medidas de seguridad importantísimas y los isótopos son los mejores de la más alta calidad mundial. Eso es el primer reactor, pero ya estamos en el reactor número 10 en Argentina. En el 6, el REA-10, en 2020, ya empezó a funcionar. Es un reactor multipropósito, siempre con fines pacíficos para la salud, para la ciencia, para la técnica y para la industria. Todo es con fines pacíficos, como siempre. Y la empresa más importante que lleva a cabo todo esto se llama INVAP. Y la cifra INVAP, que significa invenciones aplicadas, es la única, gracias a Dios, que es la única industria y la última que nos queda con niveles de competitividad mundial. Gracias a Dios aún no la aniquilaron, porque recuerden que hay distintos tipos de agresiones a la Argentina para que no se desarrolle, ¿eh? Para que siempre seamos nosotros el patio trasero de Estados Unidos, o seamos la granja de Gran Bretaña. Y lo digo con todas las letras porque realmente es así. La Comisión Nacional de Energía Atómica, única con producción de agua pesada en América, tiene dos hermosísimas industrias de agua pesada, las únicas de América, y la quieren aniquilar. Pero esa agua pesada da un apoyo a millones de personas en el mundo. Se vende incluso a Estados Unidos y a distintas otras partes del mundo, para la quimioterapia, para la oftalmología, especialmente con este tipo de agua pesada. Tienen multiusos, multipropósito impresionante, y es lo que digo, es el orgullo nacional de lo único que nos queda todavía. Hay una central nuclear argentina, que ya sabrá, porque sus investigaciones son impresionantes, se llaman Karem y Karem 25. Karem significa central de elementos modulares, central argentina de elementos modulares. Y Karem 25 fue repotenciado. Es decir, el Karem al principio es un elemento modular que se coloca rápidamente en un lugar determinado, en un espacio de 50 por 50 metros, no es nada, y sirve para atender a entre 100 y 150 mil habitantes con su parque industrial completo. Es una invención argentina, es único en el mundo, 100% diseño argentino. Hay dos en marcha en este momento, uno en Zárate y otro en Formosa. Es un sistema modular. Modular significa de que puede, si es que falta potencia, se coloca uno al lado. Es decir, en una hectárea entrarían 4 centrales de elementos argentinos, de elementos modulares. Es decir, de 150 hasta 600 mil habitantes podrían ser atendidos en una sola hectárea, para que te des idea de de la importancia que tiene semejante proyecto argentino. Tenemos agresiones, ¿no es cierto? Agresiones muy importantes de ONGs que tratan de fulminar nuestro desarrollo. Ustedes lo deben saber mejor que nosotros, porque conocen muy bien al enemigo y nosotros con ustedes somos más amigos que otra cosa. Necesitamos alianzas con países como Rusia, China, India, Sudáfrica y Brasil. Es decir, en vez del BRIC famoso que tienen ustedes, necesitamos un BRICSA, incluir a Argentina. Es fundamental. Ahora, en este preciso momento, querido Víctor, la Argentina firmó convenios con Brasil y con China para empezar emprendimientos nucleares con fines pacíficos. Más que nada, Brasil es nuestro primer cerebro, ellos son la tercera potencia mundial económica. Y con China, sí, podemos hacer emprendimientos en conjunto, muy, muy, muy importantes, ya hay convenios en marcha, que empezará a funcionar a partir del mes que viene, Dios mediante. Bueno, siempre con fines pacíficos, ¿no?
Yo quisiera también hacerle una pregunta, porque resulta que la apuesta de Argentina por el desarrollo de esta energía, de la energía nuclear, ahora resulta con el transcurso del tiempo que ha sido una apuesta acertada, porque ahora mismo en el marco de esta transición energética que se está observando a nivel internacional y descarbonización que, por ejemplo, está teniendo lugar en la Unión Europea, no obstante, en estas circunstancias la energía nuclear fue reconocida como la energía verde, como la energía limpia. Entonces, resulta que ha sido una apuesta correcta, la acertada.
Es verdad. Solamente con pensar que Francia tiene 18 centrales nucleares y es proveedora de la Unión Europea en materia de energía hidroeléctrica, no hidroeléctrica, energía eléctrica nuclear, depende mucho de Rusia, de otro tipo de energía petrolífera y gasífera. Argentina también está en la vanguardia de ese tipo de energía limpia y creo que nosotros deberíamos tener muchos más centrales nucleares que Francia. Francia tiene un territorio que es la séptima parte de Argentina, sin embargo es proveedora europea de la energía a través de la energía nuclear. Es increíble que nosotros estemos tan atrasados, pero atrasados estamos porque las ONG anglosajonas nos impiden un desarrollo apropiado como debe ser. Y eso debemos eliminar. Yo quiero recordar que cuando ustedes mismos, Rusia, China, India, se deshicieron absolutamente de todas las ONG anglosajonas que impedían el desarrollo, ustedes se catapultaron al infinito. Gracias a Dios pudieron avanzar y muchísimo. Y lo que nos pasa a nosotros, cuando fracasaron con ustedes, lo que nos pasa a nosotros es que a nosotros nos pisotean estas ONG de una forma tremendamente agresiva. Bueno, y Argentina tiene esos gobiernos pendulares, gobiernos pro-anglosajones y gobiernos que intentan ser independientes. Y eso es un horror que nosotros no podemos manejar porque son los gobiernos, la política. Y las ONG tratan de detener el desarrollo argentino siempre con inventos. Greenpeace es una ONG tremendamente agresiva para la Argentina y tiene 80.000 argentinos asociados. Por eso es la ignorancia argentina que hace que las ONG funcionen bien. Y bueno, creo que pequeña síntesis. Esto es lo que está pasando en tema de energía nuclear en Argentina, pero gracias a Dios que no es estatal, porque si fuera estatal ya lo hubieran destruido. Tiene un poco de estatal y una gran parte privada. Y la parte privada no es lo mismo. No es lo mismo que manejado por un gobierno corrupto. Es manejado por intereses realmente de desarrollo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 187 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Sí, les hemos acompañado desde los estudios en Moscú, quien les habla Víctor Sujov, y mi colega Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, quien les habla Javier Benítez, muchas gracias por haber estado allí y les invitamos a reencontrarnos mañana.
Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.